bienvenidos al club. Aquí seguimos en NBA Adictos, y es que estamos con las previas de los diferentes equipos de cara a esta nueva temporada 22-23 de la NBA. El próximo 18 de octubre comienza la nueva temporada de la mejor liga de baloncesto masculino del mundo. Y aquí os los contaremos en NBA Adictos. Ya sabéis que el lunes 17 de octubre comenzamos novena temporada. Pero antes analizaremos y haremos las previas de todos los equipos de la NBA. En el capítulo de hoy, los Minnesota Timberwolves. Aquí comienza el capítulo 462 de NBA Adictos. Ruso de Rusia 2 nos dice: llegan los lobitos. Filomeno 72, Martínez VR, Álvaro Historia, la gente que está por aquí por Twitch comentando. Ya sabéis que todos los programas los grabamos, los hacemos en directo en twitch.tv/NBAdictos. Ahí podéis entrar, podéis comentar y hacer el programa con nosotros. En cuanto terminamos de grabarlos, ya sabéis que los subimos a iVoox, Apple Podcasts, Spotify, todos los agregadores de podcast, y también a nuestro canal de YouTube. Pero siempre, siempre, siempre estamos en Twitter, en @nbadictosrc. Y si nos queréis echar una mano, ya sabéis, solamente tenéis que suscribiros a nuestro canal de Twitch, como os decía, twitch.tv/NBAdictos, que además, si vais poniendo ahí los puntitos, cuando lleguemos al 100% del objetivo, vamos a sortear dos camisetas del programa, una entre nuestros suscriptores y otra entre nuestros seguidores, estamos al 31%, o si nos queréis ayudar sin ser vía Twitch, patreon.com/NBAdictos. Nosotros vamos a seguir con los análisis, vamos a seguir con las previas. Hoy es 21 de septiembre, son las 5:25 aquí en Ogrove. Hace calor, parecía que el verano se había ido en agosto, pero aquí parece que estos días de septiembre está retoñando, que diría mi abuela. Ay, abueliña. El caso es que tenemos calor. Y por eso la camiseta, y la camiseta de los Jazz, porque hace un ratito acabamos de hacer la de los Jazz. Planificación de la semana. Hoy estamos con los Jazz, estamos con los Timberwolves en este capítulo. Y mañana haremos los Hawks. Y tengo que volver a mirar la chuleta porque os lo dije antes en el capítulo anterior y ya no me acuerdo. Mañana haremos los Hawks y el viernes haremos los Toronto Raptors. Pero antes, vamos con los Minnesota Timberwolves, un equipo remozado y con grandes aspiraciones. Vamos a hablar de el equipo de Minnesota. Un equipo que también se ha movido bastante, ni más ni menos que 10 altas y 8 bajas. Y en el que continúan Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Jordan McLaughlin, Taurean Prince, Naz Reid, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Nathan Knight y Jalen Nowell. Han llegado Kyle Anderson de los Grizzlies, CJ Elevay de los Blazers, Bryn Forbes de los Nuggets, Luca Garza, cuyo último equipo fueron los Pistons, Rudy Gobert desde los Jazz, A.G. Lawson, rookie, Josh Minot, rookie también, Wendell Moore, rookie, Eric Pascal, cuyo último equipo fueron los Jazz, y Austin Rivers, cuyo último equipo fueron los Nuggets. Os lo digo así porque a veces están en traspasos, a veces no, para que no haya confusión. Se han marchado Malik Beasley a los Jazz, Patrick Beverley a los Lakers, Leandro Bolmaro a los Jazz, Jake Lyman a los Celtics, Greg Monroe, Josh Okoji a los Sun, Jared Vanderbilt a los Jazz y McKinley Wright a los Mavericks. Y sí, ya sé que Patrick Beverley no se fue directamente a los Jazz, o sea, a los Lakers, pero acabó allí después del traspaso con los Jazz. Los Minnesota Timberwolves son actualmente el equipo número 17 en salario comprometido, ni más ni menos que $153,231,719 son lo que van a pagar los Minnesota Timberwolves en esta temporada 22-23. Rudy Gobert va a ser el hombre que más cobre en la plantilla de Minneapolis. $38,172,414 tiene contrato esta temporada y dos más, y una opción de jugador para la 25-26. Carl Anthony Towns cobrará $33,873,400, tiene contrato, bueno, pues un montón de temporadas. En la 26-27 va a cobrar 58 millones, y que veremos a ver si es un gran contrato. D'Angelo Russell, $31,377,750. Ojo, un jugador que termina contrato y que van a tener que decidir los Timberwolves qué hacen con él. En su contrato rookie, Anthony Edwards va a cobrar $10,733,400. Kyle Anderson, con contrato esta temporada y otra más, $8,780,488. Taurean Prince, también esta temporada y otra más, $7,295,000. Austin Rivers, ha firmado por el mínimo de veterano, $2,905,851 en su caso. Wendell Moore va a cobrar $2,306,000, Bryn Forbes $2,298,385, Jaden McDaniels $2,161,000, Jordan McLaughlin $2,160,000, Jalen Nowell $1,930,000 termina contrato, Nash Reed $1,930,000 termina contrato, CJ Elevay, siempre me trabo con este jugador, $1,836,090 termina contrato. Lo mismo va a cobrar Nathan Knight, que tiene una opción de equipo para la siguiente temporada. Luca Garza ha firmado por $1,637,966. Josh Minot va a cobrar $1,017,000. Y A.G. Lawson y Eric Pascal tienen contrato dual no garantizado de $508,891. A ver, ha llegado un hater de Gobert. Me gusta esto. Ruso de Rusia dice: qué triste que el Bocazas de Gobert cobre más esta temporada que Carl Anthony Towns. Mi pregunta es: ¿por qué Bocazas, Gobert? Porque a lo mejor me he perdido yo cosas. A lo mejor ha habido declaraciones que yo no he leído, no he escuchado. Porque yo no le he leído ni escuchado salidas de pata de banco a Gobert como para llamarle Bocazas, o no sé, el todo el hate que hay alrededor de Gobert, sigo sin entenderlo muy bien, más allá de que no te guste como jugador, que es un jugador que es lo que es, pero no entiendo el odio que se le tiene, ¿eh? En fin, vamos a dejadme que aquí me voy a quitar los cascos y seguimos. Dice Ruso de Rusia: ¿qué opinas de una renovación de D'Angelo? El tema es que D'Angelo Russell tampoco ha estado excesivamente sano y disponible en los en, en los Timberwolves. Dejadme que os diga ahora mismo, porque D'Angelo Russell, aquí, D'Angelo Russell ha jugado 65 partidos la temporada pasada. Sus números son mejores que las sensaciones, ¿eh? Porque la sensación de D'Angelo Russell, ahora repasaremos el hilo y demás, pero la sensación con D'Angelo Russell, no sé si vosotros tenéis qué sensación de temporada tenéis con D'Angelo Russell, pero es que la temporada pasada hizo 18 puntos, 7 asistencias. A mí me llama la atención. Pero bueno, es un jugador que jugó 12 partidos tras llegar a Minnesota en la 19-20, 42 partidos en la 20-21, 65 en la 21-22. Yo creo que depende de si va a estar sano o no. Veremos. Para mí, durante mucho tiempo la temporada pasada fue el termómetro de estos Timberwolves. Sabíamos que Towns y Edwards casi siempre estaban ahí. Cuando teníamos la tercera pata, que era D'Angelo Russell, el equipo generalmente ganaba, generalmente rendía mucho mejor. Él era el más intermitente, el más irregular. Pero bueno, si me permitís, antes de seguir con esto, vamos a repasar el hilo, que ya sabéis que cada vez que hacemos una previa de un equipo, Dani Egea en Twitter, en @nvictosrc, nos hace un hilo repasando la franquicia en cuestión. En este caso nos dice si nos subimos a la Wolvesneta. En la Wolvesneta, ¿qué nos encontramos? Pues a Glenn Taylor como propietario. Ya sabéis que ya con poco mando en plaza y traspasando los bártulos en ese cambio controlado y con tiempos para que Mark Lowry y Alex Rodríguez se hagan con la franquicia de Minneapolis. Tim Connelly es el nuevo General Manager, presidente de operaciones de los Timberwolves, anteriormente en los Nuggets. Un fichajazo con un gran contrato y me parece muy buena decisión de Alex Rodríguez y Mark Lowry, que son los que decidieron ya esto. Chris Finch sigue siendo el entrenador. Juegan en el Target Center, con capacidad para 18.800 personas, y Crunch es la mascota de los Timberwolves. 46-36 fue el balance en la 21-22 y cayeron en primera ronda de playoffs. Por cierto, aquí tenéis la nueva camiseta. Esta camiseta sustituye, lo que lo estáis viendo en YouTube o ahora en directo en Twitch, esta camiseta sustituye al chaleco de tráfico que llevaban, ¿sabéis? La fosforita. A mí me gusta bastante más esta y me gusta el logo. Y me gusta, lo que no me acaba de convencer son los números, pero bueno, me gusta esta camiseta, me gusta. Para que se vea que se pueden hacer diseños sencillos sin que sean cutres, pues esto sí, señores de Nike, esto sí, lo de los Jazz no, lo de los Caps no, pues esta en cuestión yo creo que sí. Como os decía, repasábamos las altas, las llegadas en agencia libre de Taurean Prince, de Anderson Ford, de Rivers y demás. Ahí tenemos a Rudy Gobert ya vistiendo como Wolf. Y bueno, las diferentes bajas. Aquí el mensaje de Josh Okogie. Ya sabéis que siempre os preguntamos la mejor incorporación, la baja más importante en los movimientos de verano. Hombre, J. Barrio, bienvenido. Ahí está J. Barrio, que nos pone ahí la camiseta. Recordad que si vais rellenando los puntos en NBA Adictos en Twitch, vamos a sortear, cuando lleguemos al 100%, dos camisetas del programa, una entre los suscriptores, otra entre los seguidores. Respecto a llegadas, el 83,3% coincidís en que la mejor llegada, el principal fichaje, la mejor incorporación de estos Minnesota Timberwolves 22-23 es Rudy Gobert. Un 7,4% Kyle Anderson, un 5,6% Vernon Forbes y un 3,7% Taurean Prince. No se puede votar, por cierto, están las votaciones abiertas. Respecto a la baja más importante, Patrick Beverley un 59,7%, Malik Beasley un 25,8%, Jared Vanderbilt un 11,3%, Leandro Bolmaro un 3,2%. Me llama la atención que no esté aquí Josh Okogie, ¿eh? Le voy a preguntar a Dani por qué no ha puesto a Okogie. Yo aquí coincido en la mejor incorporación en Rudy Gobert. En la baja más importante yo voy a decir Vanderbilt, que les estaba aportando también en defensa. Beverly no me acabó de encajar en este equipo. Y Malik Beasley es un tipo tan intermitente que no lo puedo apreciar como baja considerable. Creo que han hecho muy buen verano. Creo que en el tema de las bajas, o sea, perdón, de las rondas de draft, hay mucha gente diciendo que es una locura esas rondas de draft por Rudy Gobert. Bueno, eso es apostar por tu propio equipo. Si al final construyes un equipo ganador, esas rondas de draft van a ser bajas y van a tener poco valor. Si no funciona es cuando esas rondas pierden valor. Hay una cosa muy clara, y ahora lo hablaremos a la hora de hablar de éxito y fracaso de esta temporada de los Timberwolves. Hay una cosa muy sencilla, y es que estamos hablando de un equipo, dejadme que os diga exactamente y repase exactamente para deciros lo que ha hecho este equipo en los últimos años. Si nos vamos, y lo vais a ver gráficamente, los que estáis por aquí por Twitch o en YouTube, gráficamente. Vamos a Basketball Reference, vamos al historial del equipo, y ahí vemos que desde 2004, que perdieron las finales de conferencia, han hecho playoff dos veces. La 17-18 con Thibodeau, Jimmy Butler y compañía, y la pasada temporada, que cayeron en primera ronda. Todo lo que sea mejorar eso, ya es un éxito. Este equipo no necesita ganar finales, este equipo no necesita jugar finales, este equipo viene del play-in. Todo lo que sea mejor que el play-in, todo lo que sea jugar playoffs y meterse entre los seis primeros, va a ser un éxito, porque esta es la historia de la franquicia. Es una franquicia que no ha hecho absolutamente nada desde 2004. Absolutamente nada. Con lo cual, todo lo que hagan va a ser un triunfo y va a ser una mejora. Un 54% consideráis que no hacer playoff sería un fracaso, un 22,2% consideráis que sería un fracaso no llegar a segunda ronda. Respecto al éxito, pues un 76,6% consideráis que segunda ronda sería un éxito, que primera ronda sería un éxito lo consideráis un 14,1%. Yo, pues vuelvo a lo que os decía. Yo creo que este equipo históricamente está donde está. Mejorar lo del año pasado ya sería un éxito, con lo cual hacer playoffs y más si es entre los seis primeros, pues sería un éxito. Y respecto a dónde acabarán en la 22-23 los Wolves, el 44,9% opináis que en puestos de play-in entre séptimo y décimo, un 42% opináis que entre los seis primeros. Ahí ya me resulta un poco más complicado. Implicado. Dice Ruso de Rusia: empezamos por la famosa entrevista del COVID de Gobert, el feo que le hicieron el Fournier y Ertel en la final del Eurobasket. Eso sin hablar de los humitos que tenía en Utah haciendo la última temporada cuestionable, cosa que no quita que sea un buen jugador defensivo. Bueno, respecto a la entrevista del COVID, yo creo que ahora es fácil juzgar a todo pasado. Nosotros, yo mismo, hacía bromas con el COVID en febrero de 2020, desde la ignorancia. Evidentemente no sabíamos lo que venía encima. Me parece muy fácil coger, si ahora cogéis nuestro programa de principios de marzo, el primer programa de marzo de 2020, hacíamos bromas con eso. Si sacáis el vídeo de contexto, sería muy fácil ponernos a parir. Yo creo que había la información que había ella, y en ese sentido ya pide disculpas. Respecto a la final de Eurobasket, no la vi, o sea que no sé a qué te refieres. Y los humitos de Utah, en Utah, es que yo no vi esos humitos. Es que lo único que le preguntaban a Gobert, que por eso a mí no me encaja el odio que se le tiene a Gobert, que es un tío al que sus compañeros no le pasa, y principalmente Donovan Mitchell, no le pasaban la bola. Y que es un tío que lo único que decía, y por lo que hay gente que le estaba apretando, dijo en varias entrevistas que él esperaba de Donovan Mitchell que fuera el jugador defensivo que fue cuando llegó a la liga. Y curiosamente es algo que es muy parecido a lo que ha dicho Donovan Mitchell con Wojnarowski en el último podcast, en la entrevista, ¿no? Que tiene que mejorar por ahí, que él llegó a la liga siendo un gran jugador defensivo, que tiene las aptitudes y que tiene que poner las actitudes. Y que eso era lo que le pedía Rudy Gobert, no sé, yo. No lo estoy defendiendo, ¿eh? A mí no es un tipo que me caiga especialmente bien. A mí me es indiferente. Me es tan indiferente por su juego que en general me cuesta entender que alguien pueda tenerle tirria o al contrario, que alguien sea muy fan de Gobert. Me cuesta entenderlo, porque me parece un tipo tan gris que me resulta indiferente. Pero bueno, oye, dice, cosa que no quita para que sea un buen jugador defensivo. Es un jugador defensivo muy top. No es que sea un buen jugador defensivo. Lo que pasa que sus lastres en ataque, en playoff, bajo un entrenador malo, pues se abre grietas. Pero es un jugador que en temporada regular, ya por sí solo, en una temporada regular, cuando hay menos ajustes, cuando se va más, entre comillas, con el piloto automático, es un jugador que por sí solo te garantiza unas cuantas victorias, te sube el suelo del equipo. Y yo creo que eso se puede dar en los Wolves. Dice J. Barrio, la vida es muy aleatoria, pierdes las finales de conferencia, te renuevan por un máximo de 5 años y al cabo de una temporada acabas traspasado por 5 o 6 rondas. Es increíble. Sí. Dani Salas nos dice, buenas familia, descanso en el curro con vosotros. Entra deluxe. Muy bien, Dani, muy bien. Dice J. Barrio, ¿qué te parece su defensa fuera de la pintura? Pues precisamente que no tienes que tener a Gobert fuera de la pintura. Así de sencillo. El baloncesto lo juegan 5. Con lo cual, tienes que tener un sistema defensivo que alguien le ayude en la defensa. Y eso lo puede tener en Minnesota. Eso lo puede tener en Minnesota porque ahí hay un Anthony Edwards que tiene muy buena pinta defensivamente. Por eso yo decía lo de Vanderbilt. Yo creo que a Vanderbilt lo pueden echar de menos en ese sentido. Pero bueno, evidentemente algo tenían que dar. No sé, pero lo que está claro es que no puedes tener a Gobert a sacarlo fuera. Dice J. Barrio, el equipo contrario va a jugar a sacarlo. Pues por eso. Por eso no puedes ser Quinn Snyder y mantenerlo. Y no puedes jugar en zona para que te tiren de fuera. Porque lo que no le puedes pedir a Rudy Gobert es que esté punteando el triple y cerrando el aro. Las dos cosas, porque es pedirle a un horno que te haga cubitos de hielo. No puedes. Dani Salas dice, Billy se comió un poco a Gobert, ¿o fue mi visión magnificada de la final? No la vi, lo siento. No la vi. No puedo comentároslo, que no la vi. Estábamos aquí narrando la final de la WNBA, que ganaron las Aces frente a la Sun. De todos modos, FIBA es algo completamente distinto. Y hay muchos jugadores FIBA, hay muchos jugadores NBA que en FIBA pues se resienten, y hay otros jugadores NBA que en FIBA pues se fortalecen. El caso es que respecto a lo de Rudy Gobert, uno tiene unas herramientas y hay que ponerlas a utilizar. A nadie se le ocurre poner a Curry a defender al pivot rival, ¿verdad? Pues es lo mismo que poner a Gobert a defender la línea de tres. Lo mismo. Entonces, si tú tienes a Curry y acabas una y otra vez con Curry defendiendo al pivot rival, es que algo estás haciendo mal. Y ahí tiene que entrar el entrenador. Porque además es algo que van a buscar. Pues ahí van a necesitar ayudas, van a necesitar que Anthony Edwards dé ese paso adelante defensivamente, que tiene las capacidades. Es un poco parecido a lo que hablamos de Donovan Mitchell. Veremos si tiene las ganas, pero las capacidades las tiene. Por cierto, un Anthony Edwards muy señalado por esos comentarios homófobos que hizo en redes sociales. Ha sacado un comunicado pidiendo disculpas, diciendo que, bueno, que no le debería haber dicho. Las típicas excusas que se ponen en estos casos. Le ha quedado una multa de $40,000 por parte de la NBA. Y bueno, esperemos que estas sonajeradas, como le llamo yo, que tiene de vez en cuando Anthony Edwards, estas salidas de pata de banco, pues sean cada vez menores, que sea un tema de la edad y que se vaya centrando, porque baloncestísticamente tiene una pinta espectacular. J. Barrio dice, algún día, no tiene por qué soy, ¿podrías comentar por qué no ves FIBA? Pues principalmente porque me aburro. Yo lo he comentado varias veces. A mí el baloncesto FIBA me gusta cuando juega el Obradoiro. Cuando juega el Obradoiro me gusta, porque el Obradoiro es mi equipo y entonces me da igual que jueguen a 40 puntos. Si mi equipo está disputando el partido y si han por encima gana, pues perfecto. Pero creo que el baloncesto FIBA es un baloncesto diseñado principalmente para entrenadores y creo que el baloncesto NBA es principalmente diseñado para espectadores. Me gustan más las normas NBA y creo que además, venimos de dos temporadas donde la calidad baloncestística ha sido muy buena. Desde el cambio de normas defensivas, porque, ojo, no estoy diciendo que la NBA sea perfecta, ¿eh? De hecho, ya os digo, este cambio de normas defensivas que hubo respecto a los tiros buscando la falta del rival, se ha notado mucho. Dice Rusia, ¿para cuándo sorteo de camiseta del Obradoiro? Cuando quiten las putas mangas. Cuando quiten las mangas, a lo mejor hablamos de eso. Pero bueno. Respecto a los Timberwolves, pues lo que decíamos, comentaba por ejemplo el otro día, hacía un buzón de preguntas y respuestas nuestro amigo John Krasinski y decía que Anthony Edwards está mejorando de la rodilla, de los dolores en la rodilla que hizo que no jugara 4 partidos en marzo. Dice que no ha sido un problema este verano. Ha entrenado y se ha preparado sin que le supusiera nada. Y bueno, se está hablando de pues el encaje, ¿no? Están hablando de David Finch y demás, y lo que estábamos comentando del tema de D'Angelo Russell, que va a ser la gran pregunta de este mercado, de esta temporada, es si D'Angelo Russell va a renovar y por qué cantidad va a renovar con los Timberwolves. Y va a depender mucho de cómo empiece la temporada y cómo la vaya gestionando y cómo vaya encajando. Es un tipo que tiene calidad, pero que está siendo bastante irregular en general en su carrera, ¿no? Entonces veremos a ver qué D'Angelo Russell vemos. Respecto a los rumores de los Timberwolves, por cierto, estoy leyendo lo que ha dicho Karim Abdul-Jabbar respecto de esos comentarios de Anthony Edwards, que ha dicho sería fácil tirar de la inmadurez de Anthony Edwards, solo tiene 21 años, pensar que hemos visto tantos casos de racismo, misoginia y homofobia en deportistas o dueños. Esto daña al deporte en general y a sus equipos específicamente. Revive un viejo estereotipo de los comentarios estúpidos y, más importante, perpetúa el prejuicio contra un grupo, y ese prejuicio normalmente lleva a restringir los derechos y eso lleva a la violencia. No creo que una disculpa, sea o no sentida, sea suficiente. Edwards necesita reparar el daño con servicios comunitarios, con organizaciones LGTB, particularmente con grupos de jóvenes, para mostrarle su apoyo. En este sentido, el otro día veíamos, hombre, Moreno Ross, está por ahí, muy buenas. En este sentido, el otro día veíamos entrar en el Hall of Fame a Tim Hardaway, padre, muy conocido también por haber hecho esos comentarios de ese estilo, con aparte en una entrevista, ¿no? Lo de Edwards fue en creo que fue en Instagram o tal, que uno puede decir, bueno, no lo estaba pensando, estaba, yo qué sé, puedes decir, estaba fumado, borracho, lo que quieras. Pero en el caso de Tim Hardaway fueron en varias entrevistas, fue muy contundente. al hilo de la salida del armario de Collins y demás. Bueno, pues hemos sabido que el propio Collins estuvo en contacto con Tim Hardaway. Tim Hardaway se dio cuenta de lo cafre que había sido y ha estado trabajando con diferentes asociaciones LGTB. Y decía que afortunadamente ya no piensa así, que era un, no lo dijo así, pero os lo digo yo, vino a decir que era un puto gañán y que afortunadamente pues le han ayudado a ser más tolerante y a entender pues que uno es persona independientemente de con quién se acueste o con quién comparta su vida sentimental. Me llamó mucho la atención porque fue algo a lo que no se le ha dado ninguna publicidad. Tanto Collins como el propio Hardaway dijeron que Hardaway lo prefería así, que no quería que pareciera algo de maquillaje para que pareciera que estaba intentando quedar bien, sino que realmente se dio cuenta que se había pasado y que quería enmendarlo. Bueno, pues eso es más o menos lo que pide Kareem Abdul-Jabbar para Anthony Edwards. Y mucho más. Y no mucho más. No mucho más. No hay más rumores. La franquicia parece que se va a quedar como está. Por cierto, PJ Dozier parece que va a firmar con los que no lo hemos repasado antes entre los salarios. PJ Dozier, que se rompió el cruzado en diciembre, igual que Ricky Rubio, bueno, pues parece que va a firmar un contrato con los Wolves. Hay que recordar que Dozier jugaba en los Nuggets, ex equipo de Connelly, el nuevo jefe de los Timberwolves. Y no mucho más. Las expectativas, yo creo que van a estar. Dice Dani Salas, ¿has visto la lista de los 100 mejores jugadores NBA de este año? Siempre son de risa. Por eso no las veo. Las listas de ESPN no les hago ni caso. Lo que quieren es que hagas clic y que la gente discuta en Twitter. Dice Martín J34, dice, una pregunta sin actitud, bueno, creo que te refieres a sin acritud. Manu, sigues la NBA y no el básquet europeo, por haber más nivel, el tiempo es limitado, pero el básquet europeo de clubes hay más nivel que en WNBA y esta sí la sigues. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Primero, la WNBA la he empezado a seguir de verdad esta temporada. La WNBA te da muchas facilidades para seguirla y es que es en verano. No coincide, no se solapa con prácticamente nada. Segundo, mis horarios particulares están adaptados al ritmo NBA. A mí, un partido, y os lo he comentado muchas veces, a mí cuando hay partidos a las 7 de la tarde, me matan porque no los veo. Porque a esas horas suelo tener vida y suelo hacer cosas. Entonces, a mí me gustan los partidos a partir de las 12 de la noche. Es cuando disfruto la NBA y cuando he disfrutado esta temporada la WNBA. Ha habido muchísimo nivel. O sea, si uno se pone un partido de las 6 de este año, creo que se contaría con los dedos de una mano los equipos FIBA que hagan ese baloncesto. Y es más, no creo que haya muchos más equipos NBA que hagan ese baloncesto que han hecho las 6 esta temporada, ¿eh? Y el tema es ese, o sea, y no digo por que sea más nivel, ¿eh? No digo que haya más nivel. Yo digo que a mí el baloncesto FIBA me aburre si no juega mi equipo. Entonces, si no tengo ningún equipo, yo si tengo que verme un Bilbao Basket Unicaja o un, bueno, Murcia no, o sea, Murcia prefiero no verlo, esos carniceros, pero me entendéis, si tengo que ver un Betis, lo que sea, un Betis Murcia, es que además, como suelen ser, un horario, un domingo a las 12, pues un domingo a las 12, empezando porque casi siempre hay motos, los domingos a las 12, no me pongo a ver un Murcia-Betis porque me aburro, pero que eso no quiere decir que la NBA sea mejor. es la que encaja mejor con mis gustos. Porque a mí me gusta un baloncesto más dinámico, donde haya más anotación, donde se paren menos los cronos y demás. Dice Martín J34, yo coincido contigo, a mí en general me aburre el básquet de clubes FIBA, pero lo prefiero antes que la WNBA. Yo, repito, solamente he seguido la WNBA esta temporada. Hasta ahora lo que había hecho era ver cositas sueltas de playoffs y finales en los últimos 3-4 años, pero muy poquito, y he flipado. Este año he flipado. He flipado con muchas cosas que he visto, pero principalmente con las Aces. Ha sido una pasada. Troker 71 me pregunta si he jugado al básquet y a qué nivel. Nada, de pequeño. Nada. Y Rusia Rusia dice, uy, que ha nombrado mi Bilbao Basket. Mola mucho la camiseta. Y siempre con los hombres de negro, ¿eh? Yo soy muy en general, de todos los equipos de Euskal Herria, a tope. Y nada, que ya nos estamos desviando, que esto iba sobre los Wolves, que yo creo que van a acabar entre los seis primeros y que va a ser un éxito a poco que hagan, que este equipo viene de dos presencias en playoffs en 18 años, con lo cual cualquier cosita que hagan va a sumarles y va a hacer que mejore el equipo. Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde llega Anthony Edwards. Quiero ver a qué nivel empieza la temporada y hasta dónde llega, y tengo muchas ganas de verlo. Así que hay que estar pendientes. Este es un equipo que hay que ver este año. Los Minnesota Timberwolves es uno de los equipos de League Pass, al menos al principio de temporada, para ver cómo empiezan y cómo encajan las piezas. Y desde luego en Minnesota están con muchas ganas y muy ilusionados. Lo dicho, aquí estaremos, aquí os seguiremos contando. Mañana vamos con los Atlanta Hawks, el viernes con los Toronto Raptors y continuaremos el repaso de los diferentes equipos NBA. ¡Un saludo!